Muy feliz sábado para todos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor este sábado, esta mañana. Vamos a comenzar cantando como es costumbre y quiero invitarlos a cantar el himno que se titula Jesús hoy espera entrar en tu ser. Te invito a que puedas meditar y pensar en la letra de esta canción que es un llamado, es una invitación de Dios para vos. Lo vamos a hacer puestos de pie.
Padre, Dios eterno, bondadoso, que estás en los cielos en esta mañana al invocar tu nombre, lo hacemos con alegría, porque sabemos que tú eres bueno, también lo hacemos con la certeza de que quieres estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, queremos rogarte que puedas aceptar este culto que está dedicado a ti y que podamos también unirnos a todos los seres creados de este universo que te alaban y te adoran en este tu día, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy feliz sábado. Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Extiendo el saludo a aquellos que nos acompañan desde el canal de YouTube. Bueno, estamos acá más una vez para seguir adorando a nuestro Dios. Y bueno, será un lindo momento, estoy seguro que Dios nos acompañará. Sería bueno saludar también aquellos que van a salir a comportar, veo acá a Flavio, ¿no? Hace años sale siempre comportando, hay muchos otros alumnos, alumnas que salen en esta difícil tarea, ¿no? Y seguramente Dios los va a bendecir. Saludamos y oramos por ellos. Y acá en la plataforma, hoy muy especial, tenemos a nuestra alumna, que ya está muy avanzada en la carrera de música, Sofía de Vetter. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos la presencia del pastor José Espósito, ¿no? Vino desde Estados Unidos, trabaja allá en la Unión de Colombia, así es, ¿no? No sé si mi inglés salió bien. Y bueno, el pastor José Espósito trabaja hace muchos años con evangelismo y hoy está acompañándonos para dejar un mensaje de Dios para nosotros. Y el pastor vino completo, está su esposa Carmen, no sé si está por acá, pero bueno, el pastor vino completo. Así que ahí está, un saludo. Bueno, este momento es momento para adorar a Dios, así que vamos a estar en reverentes y con el espíritu enfocado a lo que Dios quiere hablar. Y el último anuncio que quería dejar es que aquellos que ya quieren y desean retirar los materiales de la escuela sabática, ya está disponible para que se puedan retirar. Y aquellos que todavía no se inscribieron para recibir los materiales, ya está el formulario para que puedan ser. Que Dios nos bendiga.
Invito a todos a que nos podamos poner en pie y que alabemos el nombre de Dios con el himno número 116, Cristo está a mi lado. Aquellos que puedan, los invito a ponerse de rodillas para orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder venir a tu santo templo, de poder adorarte en libertad, de poder adorarte con un corazón agradecido, de poder venir a reunirnos en tu casa de oración, a encontrarnos contigo en primer lugar, a encontrarnos con amigos, con familia. Gracias, Señor, porque es sábado. Gracias por esta delicia de este día especial y único que has dejado para nosotros. Señor, queremos agradecerte también porque hoy vamos a estar recogiendo las ofrendas también en un ratito. Te pedimos una gran bendición por ellas, por la misión que se va a poder realizar gracias a las ofrendas que se juntarán hoy en diferentes lugares, cercanos y lejanos. Pero te agradecemos por eso, Padre. Te agradecemos también porque hoy contamos con la presencia del pastor Espósito aquí en la universidad. Gracias porque vamos a poder escuchar de tu palabra a través de él. Te pedimos una bendición especial por él, para que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de él. Te pedimos para que abras nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu voz y para que nuestros oídos y nuestro corazón esté presto a comprender y aceptar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias también porque para los alumnos ha estado siendo esta última semana de clases. Algunos capaz siguen con algunas cositas, pero te agradecemos porque también nos has acompañado en este primer cuatrimestre. Gracias, Padre, por eso y te dejamos este culto en tus manos, pidiendo tu bendición por cada uno de los que estamos aquí, las familias que representamos y por aquellos que también están mirando la transmisión. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, feliz sábado. Voy a invitar a los niños que se acerquen acá adelante, que se vengan a sentar acá al escalón y me acompañen para la historia de hoy. Nos vamos acercando acá adelante. Se sientan acá. A ver, ¿dónde están los niños? Parece que somos poquitos hoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Estaban con frío, me parece, hoy, que no vinieron. Tenemos algunos bien chiquititos, 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 algunos más grandes. Bueno, aunque somos poquitos, igual. Hola. Vamos a contar la historia de hoy, que les quiero hablar acerca de una emoción positiva. ¿Saben lo que es una emoción? ¿Alguien sabe qué es una emoción? ¿No? Tenemos emociones positivas y algunas emociones negativas. La emoción, en general, es una reacción de nuestro cuerpo ante algún cambio o estímulo que pueda suceder a nuestro alrededor. Y la emoción de la que yo les voy a hablar hoy es la alegría. ¿Saben qué es la alegría? ¿Alguien se anima a decirme qué piensa que es la alegría? ¿Nadie se anima? ¿Vos te animás? Uy, me da miedo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es para vos la alegría? Aparte de que es parecido a tu nombre.
Es estar feliz.
Muy bien, es estar feliz. Y tu nombre, justamente, que es Alegra, significa persona alegre. Y es bastante parecido a lo que vos sos también. Bueno, la alegría es algo así. Sí, justamente es una emoción que nos refleja justamente alegría. Emoción que nos hace estar con una sonrisa en nuestro rostro generalmente y nos causa mucha felicidad, producida generalmente por un acontecimiento muy bueno o favorable que suceda a nuestro alrededor y que hace que nosotros nos pongamos felices. La palabra alegría justamente significa vivo y animado. Y esto hace que nos sintamos en un momento de bienestar, de entusiasmo, de diversión, que es lo que estamos viviendo y que nos hace estar alegres justamente. Hay algunos estudiosos que dicen que la alegría es provocada por el amor, ¿sí? Y hace que esta fuerza impulse un bienestar en nuestra vida y que ese bienestar que nosotros sentimos en nuestra vida también lo podamos reflejar a los demás. Entonces, cuando nosotros estamos alegres y demostramos la alegría que sentimos, también le transmitimos esa alegría a las personas que están a nuestro alrededor. Y todo esto gracias a que tenemos amor en nuestras vidas y de esa forma también transmitimos ese amor a los demás. ¿Y quién es la persona que nos enseña a amar y nos transmite amor a nosotros? ¿Quién? Jesús. Dios es el ser que más amor nos ha dado y la Biblia dice que Dios es amor. Él hizo al hombre con mucho, mucho, mucho amor y también envió a su único hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Solo porque nos amaba y nos ama tanto, tanto, que todo lo que Él hace y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros es porque nos ama y porque Él quiere que nosotros vivamos alegres y felices. Él se regocija realmente cuando ve que nosotros somos felices y que disfrutamos con alegría la vida que Él nos da. Le quiero compartir un versículo que se encuentra en Filipenses 4:4. Si alguien que tenga Biblia quiere acompañarme, les voy a leer el versículo. Dice: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. ¿Sí? Vamos a cantar un cantito que capaz que lo conocen y vamos a invitar también a los adultos que nos acompañen. Lo vamos a cantar dos veces porque habla acerca de la alegría y de ese amor que Jesús tiene por nosotros y que quiere que nosotros seamos alegres, pero que esa alegría y ese amor que tenemos no lo guardemos solo para nosotros, sino que salgamos por todo el mundo y que lo compartamos a todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Se animan a cantar conmigo? Y vamos a invitar a los grandes que también canten con nosotros, ¿sí? Querido Jesús, gracias porque vos nos amás tanto, tanto, tanto que querés que nosotros seamos eternamente felices. Gracias por demostrarnos ese amor en la cruz cuando tu Hijo murió por nosotros. Ayúdanos a que podamos estar llenos de alegría, llenos de amor y que todo eso podamos también dárselos a los demás y que podamos vivir una vida feliz. Te esperamos para que vengas a buscarnos pronto. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora con nuestros papás y a portarnos bien.
Ahora en lo que sigue, vamos a tener las dos ofrendas. La ofrenda musical, que está, nos acompaña el coro de campanas de Eliape, y también vamos a recoger las ofrendas.
Bueno, feliz sábado, hermanos. Quédense tranquilos que no voy a predicar yo otra vez. Está el pastor José acá. Simplemente queremos dedicar un minutito para agradecerle, ¿sí?, al pastor José por habernos acompañado durante toda la semana. Yo sé que hay muchos chicos que están ya casi de vacaciones, ¿no? Algunos tienen que prepararse para rendir, seguramente. Pero, ¿qué pasaría si nosotros te pidiéramos que en los próximos 15 días que estés de vacaciones, te vayas a trabajar, digamos, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, estuvo haciendo el pastor José con Carmen, su esposa, aquí. Le vamos a pedir que pase, ¿sí? El pastor José, bueno, cuando yo estaba sentado, cuando era alumno en la universidad, no me sentaba acá porque el templo no existía, pero siempre decían, pasaba alguien que venía de Estados Unidos, es oriundo de estas tierras. Decían, bueno, el pastor José y Carmen son oriundos de estas tierras. Trabajaron en dos campos, acá en dos asociaciones, en la Asociación Central, en la Misión Argentina del Noroeste, y ahora viven en Estados Unidos, en Washington, y es asistente del presidente. Así que si vive en Washington y es asistente del presidente, no, claro, no de Biden, ¿no es cierto?, pero es asistente del presidente para el área de evangelismo en la Unión de Columbia, en Washington. Así que estamos súper felices. El pastor está hace 15 días con Carmen, estuvieron en la Misión del Noroeste, ahora aquí en la villa, estuvo predicando en las distintas iglesias de la villa. Es una bendición. El pastor José y el pastor Horacio, que está acá, fueron mis dos consejeros de cómo aprender a dar estudios bíblicos. De paso, ellos le dieron estudios bíblicos a Maradona, si quieren. Después pregúntenle al pastor Horacio y al pastor José. Así que tengo muchos recuerdos lindos de ellos, de todo lo que me enseñó. Y gracias, pastor José, por acompañarnos durante toda la semana. Gracias, Carmen, por pasar tus vacaciones trabajando al lado de José. Y simplemente queríamos eso, agradecerles por la bendición que su presencia fue en esta semana aquí en la villa. Estuvo predicando en los distintos templos, en las distintas iglesias. Hicimos una caravana de evangelismo en la villa y entonces estamos en el último momento aquí en la UAP. Tenemos un presente, como siempre. Muchas gracias, de verdad. Siempre es lindo recibirlo, que los conocen a José y a Carmen de antes, deben estar felices de verlos, seguramente van a buscarlos para saludarlos. Y también, no solamente queremos agradecerle con un presente, sino nuestro mayor deseo es que el Señor los siga usando, los siga bendiciendo. Le voy a pedir al pastor Matías, que es nuestro evangelista, que pueda hacer una oración, ¿sí?, por ustedes, para que el Señor los siga usando con el mismo amor, el mismo cariño, la misma simpatía y sobre todo el mismo poder del Espíritu Santo como lo ha hecho hasta aquí. Así que, Matías, oramos.
Oremos. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, estamos muy contentos de haber tenido al pastor José, a su esposa Carmen. Gracias por las lindas decisiones de esta semana y sabemos y ya oramos y agradecemos por las que vendrán. Pedimos que tú los sigas bendiciendo como familia ministerial y que el mensaje de esta mañana también sea directo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús.
Feliz sábado, ¿cómo están? Estamos contentos con los chicos de poder compartir algo de música con ustedes hoy. Y el canto que vamos a hacer incluye el himno Santo, 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 Dios Omnipotente. Así que los vamos a invitar a ustedes a que nos acompañen a cantar con nosotros en un momento. Boris nos va a indicar cuál es el momento de que cantemos todos juntos. Vamos a cantar la primera estrofa del himno y la tercera.
Thank you.
abrir vuestras Biblias en esta mañana en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra». Y agradó, pues, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Permítanme orar. Querido Padre, gracias por la música que se expresó, se cantó y también escuchamos a lo largo de estos momentos especiales de adoración a ti. Gracias porque hemos podido ofrendar, gracias también porque ahora tenemos todavía paz y tranquilidad para estudiar tu palabra. Tú eres la razón de este momento, tú eres la razón de este templo, tú eres la razón por la cual nos hemos congregado. Por lo tanto, el único imprescindible hoy en este instante es el Espíritu Santo, que esté con nosotros, que pueda también tener libertad para moverse en cada banca, en cada lugar, en cada persona, cada joven, cada señorita, cada hermano, cada profesor, cada pastor que está aquí. Y que valga la pena haber venido. También queremos que puedas hacerte presente a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Para ti no hay límites, por lo tanto tienes hoy algo que decirnos en forma individual, particular. Queremos que puedas hablar y que nuestro oído esté atento a oír. Que puedas derribar toda barrera que obstaculice la obra de tu Espíritu. Para que salgamos de aquí sabiendo que tuvimos un encuentro real, personal, individual contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero agradecer al rector de la universidad, al pastor también de esta iglesia, al presidente de la Asociación Argentina Central por permitirme estar aquí juntamente con ustedes. Hay sentimientos encontrados, muchas emociones, porque si usted mira el calendario hacia 38, 40 años atrás, nunca hubiese pensado que un servidor iba a estar predicando en este lugar. Porque bueno, yo sé que Carmen, mi esposa que está acá, se va a sentir incómoda por lo que voy a decir, pero yo nunca quise ser predicador ni pastor. Por naturaleza soy tímido, no me gustan mucho las relaciones humanas y tenía otro propósito en la vida. Era estudiar otra carrera y había comenzado. Pero Dios, de una manera diferente a lo que tal vez para otros fue, me hizo venir aquí a la universidad y cuando en aquel tiempo era todavía colegio, ya había comenzado el año, había hecho parte de mi secundario acá, así que me conocían bastante. Me preguntaron qué iba a estudiar y le dije: anótenme en teología. Y la pregunta fue si estaba seguro. La respuesta fue no. Así que me anotaron, no fue mejor el primer año y el director de la carrera de aquel tiempo me llamó y me dice: José, ¿estás seguro lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque no tenés perfil pastoral. Y le digo: ¿tenés razón? Sí, tiene razón, no tengo perfil pastoral. ¿Y no crees que estás perdiendo el tiempo? Tal vez que sí, pero es mi tiempo, así que no es problema. Segundo año, ya me hablaron varios profesores y me dijeron: José, no creo que tengas futuro. Y tenían razón, no piensen que estaban equivocados, no, tenían totalmente razón. En tercer año ya las cosas cambiaron, comencé a... Carmen comenzó a fijarse en mí, me pidió ser novio de ella y la propuesta fue aceptada. Y para cuarto año de teología estábamos casados. Pero teníamos otros planes, teníamos otras ideas de ministerio, de cómo servir. Así que te llegó el último año, no tuve malas calificaciones, pero tampoco era una luz aquí, no causaba impresión para nadie. Y a fin de año siempre eligían a los mejores alumnos para que tuviesen algunos sermones en las iglesias, de los de cuarto año, en las sermones en las iglesias de aquí del área. Y yo pensé que mi nombre no iba a estar, pero un amigo íntimo mío tocó la puerta del departamento donde vivíamos con Carmen y dice: José, tu nombre está en la lista para predicar. No me digas. Sí, culto de oración. No. Sí. En la iglesia que hoy día llaman pioneros, ¿verdad? Allí el salón de los pioneros, en la iglesia de la universidad de aquel tiempo. Digo, no puede ser, así que vine corriendo y vi ahí en la vitrina, José Espósito, tal día, martes, culto de oración, le toca, y te daban el texto que tenías que predicar. Sin duda el profesor de homilética no me quería mucho, porque la verdad que el texto que buscó para que predique era bastante complicado, el libro de Colosenses. Pero dije, voy a dar el batacazo, voy a hacer algo distinto. Así que casi me leí el libro de Colosenses en griego, me fui a la biblioteca, comencé a escribir mi sermón, 36 hojas de sermón, todas bien escritas. Fui al departamento donde vivíamos con Carmen, practiqué mi sonrisa, practiqué cómo introducir el sermón. Por supuesto, iban a estar todos los alumnos, iban a estar también los profesores para evaluar mi sermón. Y me preparé, la verdad es que me preparé, practiqué todo, cómo hablar, cómo moverme, las manos, etcétera, etcétera. Y me presentaron. Los púlpitos aquí los hacen grandes, pero en aquel tiempo era más grande todavía que este el púlpito. Y no sé por qué razón ese martes culto de oración vino tanta gente. No era por mí, sin duda, fue casualidad que vino tanta gente, que estaba lleno el templo y también el mezanín arriba. Por supuesto, Carmen tenía que estar allí con su mamá y su papá. También vinieron, pobrecitos, a escuchar la adquisición de la hija. Y los pobres abuelitos también de Carmen vinieron, aunque no escuchaban ya más, pero los trajeron igual para ser parte del grupo. Y no voy a decir el nombre del profesor que me presentó, dijo: ahora José Espósito, alumno de cuarto año de teología, graduando de teología, va a tener la presentación de la palabra. Abrí mi Biblia, saqué mi sermón, y me quedó pegada la primera hoja entre la tapa y la entretapa de la Biblia, y comencé a mirarla, miré el texto bíblico, lo leí y me parecía que lo estaba leyendo por primera vez en mi vida. Y buscaba la primera hoja y comencé a mezclar las hojas, y en el nerviosismo no sabía qué hacer, qué decir. Así que, hermano, vamos a leer otra vez lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Así que lo leímos por segunda vez mientras buscaba la hoja. Hay gente que cuando se pone nerviosa grita, otros lloran, otros patean, ¿verdad? Yo cuando estoy nervioso me da risa. Y miraba a la gente y decía: esto están esperando que yo predique, y yo no sé qué decir, porque la verdad que lo que dice acá Pablo, ni entiendo lo que está diciendo él acá. Así que le dije: hermanos, ¿por qué no leemos otra vez lo que dice acá el apóstol San Pablo? Así que leímos juntos por tercera vez, y como tengo una herencia muy mala, de ánimo muy corto y de reacciones muy rápidas, no encontraba la hoja, así que junté todas las hojas, las metí dentro de la Biblia, y dije más o menos así: hermanos, tendríamos que meditar más en la palabra de Dios. Así que me senté. El profesor me dice: anda a predicar. Y yo: ya prediqué, ya está. Esta universidad creo que tiene más de 120 años. Yo tengo el récord del sermón más corto en toda la historia de la universidad. Por supuesto, terminamos bastante, un culto bastante desarticulado. El profesor que dirigía el culto de esa noche, hasta estaba él contrariado. Y cuando nos pusimos de pie para cantar el último himno, yo me escapé por la puerta lateral. Ni a Carmen la llevé, me fui con el autito que tenía hacia el departamento. Carmen llega después, la trae la madre al departamento. Me dice: ¿querés cenar? No, que quiero cenar, no quiero cenar. Al rato llega mi amigo, toca la puerta, abre la puerta. Dice: José, estuve en el culto. Sí, yo sé que te viste bien, que estabas ahí. No estuviste tan mal. Es que muchas veces dice: hablamos y nunca meditamos en la palabra. Necesito leer como 5 veces el mismo versículo. Ese año se graduaban 36 alumnos, 35 tuvieron llamado, uno no tuvo llamado. Ustedes deducen quién fue, ¿verdad? No, no fue culpa de nadie. Yo no tuve llamado ni para cortar el pasto de la universidad, para nada. Así que comenzamos con Carmen a hacer planes, vendimos el auto que teníamos, íbamos a tomar decisiones de lo que realmente quería hacer, porque yo siempre le dije a Dios que yo no servía para esto, que no era para mí. Cuando un día llega una carta de la Unión Austral de aquel tiempo y decía, hermano Espósito, lo estamos invitando para que usted sea director asociado de Colportaje, de la Asociación Argentina Central, preséntese en la asociación, bla, 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 bla. Leí la carta, le hice un bollito y la tiré al tacho de basura. Carmen me dice, ¿qué era esa carta? Ah, nada importante. Ella fue y la buscó y me dice, José, ¿te están dando trabajo? Sí, le digo, para vender libros. Sí, sí, pero te están dando trabajo. Sí, sí, pero yo no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? Estudié 4 años teología y era puerta por puerta, tocar puertas, no, no es para mí. Y me dijo, sí, pero esta gente oró antes de escribir esta carta. Le digo, ¿qué van a orar si no les queda ninguno? Soy el único que hay. ¿Qué van a orar si no hay nadie? Soy el único. Me dice, no, estos oraron y Dios te está llamando. Cuando Carmen y yo comenzamos a noviar, ella me propuso matrimonio y nos casamos, yo pensé, es bueno. Dije, pequeñita, va a ser fácil. Nunca estuve tan equivocado. Me dijo, te están haciendo un llamado y no puedes rechazar el llamado de Dios. ¿Qué creen ustedes? Sí, tuve que aceptar. Y fui director de Colportaje aquí en Entre Ríos. Algo muy interesante, ¿verdad? Me dieron 6 colportores y comencé inclusive aquí en la villa a buscar colportores. Y recruté también aquí colportores. Iba por las iglesias y al cabo de 6, 7, 8 meses teníamos 36 colportores trabajando juntos. Es más, algunos de ellos me los encontré en estos días también aquí, recordando aquel tiempo. Y fue bueno, así que fui a ver al presidente de la asociación con el entusiasmo que me había dado el colportaje y los muchachos que trabajaban tan lindo. Le dije, quisiera que me prestes la carpa de la asociación, una carpa inflable. Y me dice, ¿para qué? Quiero hacer una campaña evangelística. ¿Quién? Yo. Decime un pueblo donde creas que yo puedo predicar, decime el pueblo y ahí yo voy. Me dice, pero ¿vas a predicar vos? Sí, le digo. Miró el mapa de la asociación. Dijo, mira, anda a este pueblo que ahí no hay ningún adventista. Si arruinás eso, no hay problema. Así que me prestó la carpa y puse la carpa con los colportores. Armamos una, colportamos durante el día. A la tarde invitábamos a la gente, como el pueblo no había absolutamente nada, la gente venía a la carpa porque no había ninguna otra cosa, nada. Así que era un atractivo el pueblo. Al cabo de un mes y medio más o menos, le llamé al presidente y le dije, vení a hacer un bautismo, vengan a hacer un bautismo. ¿En dónde? Acá donde tengo la carpa. No me digas que tenés gente. Sí, tengo 26 para bautizar ya. Hasta el coro musical de aquel tiempo fue a cantar a mi campaña evangelística. Y desde ahí comenzó Dios a moverse en el tiempo. ¿Por qué leí este texto aquí? Porque los apóstoles estaban sirviendo las mesas, atendiendo a las viudas y demás. Pero pareció que era una tarea que no debían distraer lo que ellos tenían que hacer, que era predicar la palabra y dedicarse a la oración. Entonces buscaron 7 diáconos, y usted conoce la historia de los 7 diáconos, está Esteban, está Felipe, está también Prócoro y demás, Nicanor. Y es interesante, no nos da el tiempo hoy para hablar acerca del detalle, pero pocos días después de la predicación del Evangelio de los Apóstoles, también comienza a predicar Esteban, que era uno de los diáconos, y surge un problema muy serio, que es que tienen que matar a Esteban por causa de lo que él predicaba. Y lo matan a Esteban, y surge lo que nosotros conocemos hoy día como la diáspora, la dispersión. Tuvieron que salir corriendo de Jerusalén porque comenzó la persecución contra el cristianismo. Qué interesante, no siempre los caminos que vos elegís o elegirías son los que Dios elige para vos. No siempre lo que pensás que estás listo para hacer Es lo que Dios piensa que estás listo para hacer. Cuando eligen a los que iban a ser los diáconos, eran hombres llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y los mandan a atender mesas, a atender las viudas y los huérfanos. Lo decimos en palabras más claras, tenían que limpiar las mesas, poner la comida, cocinar, atender a la gente, limpiar el lugar. Para eso hace falta gente con sabiduría, llena de Espíritu Santo y de poder para atender a las viudas. No se habrá sentido la esposa tal vez de Felipe un tanto molesta, decir, mira Felipe, yo me casé con vos pensando que ibas a hacer algo bueno acá, pero los apóstoles te mandaron ahora a hacer la tarea más humilde que se puede hacer, la que nadie quiere hacer, ni los apóstoles, aunque son tan buenos, quieren predicar la palabra, sí, pero a vos ahora te están colocando para que sirvas las mesas, para que atiendas a la gente viuda, a los huérfanos, que generalmente son la gente despreciada del pueblo. Es un tanto doloroso cuando tenés expectativas y Dios te baja en las expectativas. Y pensás que tal vez son decisiones humanas, después de todo a estos apóstoles, ¿quién se cree que son? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué a mí? Pero ahí fue. Y comenzó a atender las mesas en Jerusalén, les comenzó a gustar el trabajo. Pero el capítulo 8 del libro de Hechos dice, y Saulo consentía con la muerte de Esteban. Ahí viene un problema. El primero en el orden de los diáconos elegidos, Esteban, termina siendo el primer mártir cristiano. El primero en morir por causa del Evangelio. Predicaba también, atendía las mesas, pero también era lleno de Espíritu Santo. Predicaba, no se limitó solamente a hacer la tarea que le habían pedido, sino que intentó hacer más, pero lo mataron. No mataron a Santiago, ni a Bartolomé, ni a Pedro. No, mataron a Esteban. Y ahora aparece en la siguiente lista Felipe, era el próximo. Por lo tanto, como Saulo de Tarso consentía con la muerte de Esteban, hubo una gran persecución, capítulo 8, versículo 1, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¡Qué bonito! Los apóstoles se quedaron ahí y el resto corriendo. Y puedo identificarme un poquito con Felipe. ¿Por qué? Porque tiene que salir del lugar donde estaba cómodo, tenía su familia. Él vivía en Jerusalén, era de ahí. Tenía sus afectos, sus amores, de la infancia, sus amigos, su gente con la que él se relacionaba bien. Era su ambiente, era su cultura, era su gente. Estaba feliz de estar ahí. Sí, por lo que sigue diciendo Hechos los Apóstoles, tenía familia. Pero qué feo es cuando tienes que salir del lugar por una causa que vos no provocaste, pero sí que está englobada en tu misión. Y son esparcidos todos, y usted lee capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora, este no es Felipe el apóstol, este es Felipe el diácono, el que estaba junto con Esteban. Y en lugar de decir, bueno, dejemos de hablar, tal vez la esposa le dijo ya, Felipe, paremos un poco, acá estamos cómodos, está Jerusalén, acá tengo mi familia, aquí tengo todos mis seres amados, ¿por qué tenemos que irnos? Dejen tanto de hablar de Jesús, no es el momento, no levantemos oposición, mirá que la gente no está simpatizando con este mensaje. En lugar de hacer eso, va a Samaria. ¿Quién quería ir a Samaria? Nadie. Los samaritanos eran un grupo muy despreciado, odiado por los judíos. No se relacionaba, usted conoce el incidente de Jesús y la mujer samaritana. Por lo tanto, ahora, Felipe, de limpiar mesas, de hacer la tarea más desagradable que había dentro del ministerio de ese tiempo, ahora va a la ciudad más desagradable, a Samaria. ¿Por qué, señor, a Samaria? ¿Por qué no me envías a alguna ciudad mejor? Con los samaritanos no nos entendemos, es otra cultura, ellos tienen... Es más, nos odian, donde nos ven nos tiran piedras. Pero vas a ir ahí. ¿Cuántas veces nos rebelamos por el camino que Dios quiere guiarnos y hasta pensamos que hay detrás, ¿no es cierto?, maquinaciones? Y en esta mañana quiero hablarle a los estudiantes. Tal vez tengas expectativas personales, pero ¿por qué no probás que Jesús sea el que elija tu lugar de servicio? Vos vas a ennoblecer el lugar donde estés. Vos vas a ser de ese lugar el mejor. Si estás con Jesús ahí, vas a ser de ese lugar el mejor. No intentes dirigir tu propio futuro. Te puedes llevar al fracaso, a la amargura, a la tristeza, a la insatisfacción. Pero cuando Dios dirige, Dios te va a dar el éxito, aunque parezca que sea el lugar donde nadie quiere ir. Pero si Dios está con vos. Y ahí estaba en Samaria. Y comenzó a predicar. Y la gente venía, se convertía. Si usted lee el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Gracias a quién? A Felipe. Se muda de Jerusalén por causa de Saulo de Tarso, este fariseo que tenía cartas para inclusive encarcelar, matar a los cristianos. Tiene que huir de ahí. No dice esto el Evangelio, pero déjame utilizar porque eran humanos como nosotros. La esposa tal vez dice, ¿y quién es después de todo ese Saulo de Tarso? ¿Por qué tenemos que ir culpa de él? ¿Quién es este que anda matando gente? ¿Por qué no hacen algo en contra de él? Pero fue a Samaria. Comenzó a predicar el Evangelio en Samaria y hacía milagros. Y era un diácono. Y no solamente eso, sino que también había un mago llamado Simón. Simón el mago, que la gente lo seguía muchísimo. Diríamos tal vez un predicador carismático de este tiempo y demás. Y Felipe predicaba y hasta Simón el Mago se convirtió. Qué extraordinario este predicador. Felipe fue al lugar donde nadie quería ir y comenzó a hacer tales prodigios que no lo leemos por el tiempo, pero tuvieron que llamar ahora a Pedro y a Juan que vengan a ver lo que estaba pasando en Samaria con Felipe. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Donde la gente a veces piensa que no hay nada, el que es guiado por Dios saca cosas donde piensa que nadie puede sacar nada. Pero tenés que dejar que Dios te marque el camino. Probá que Dios te dirija. No estés haciendo reuniones especiales para ver si yo voy para acá y el otro para acá y si sacamos este acá lo ponemos acá. Dejá que Dios se encargue de tu vida. Confía en él, no importa la carrera que tengas, no importa si sos médico, sos enfermera, si estás en música, deja que Dios te coloque. Y donde Dios te coloque vas a ser feliz. Dice que había gozo en el lugar. La gente estaba feliz de que Felipe esté ahí. Y había armado su iglesia. Ustedes conocen un poquito, ya después Pedro también llega a Juan, ¿verdad? Simón el Zelote dice, deme también del Espíritu Santo. Pedro le da un tremendo reto al pobre Simón el Mago, y Simón termina diciendo, bueno, lo que dijiste que no venga sobre mí, pero quería ser cristiano. Y cuando todo estaba bien, cuando todo iba viento en popa, capítulo 8, versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ahora usted sabe cuál es la historia que viene. Jesús con él, Felipe con él, etíope, eunuco. No sé si podemos seguir más o menos la trayectoria. Felipe primero limpiando mesas en Jerusalén, Felipe ahora con otros despreciados, que eran los samaritanos, y ahora Felipe con otro despreciado, que era un mutilado, un eunuco. Él no eligió ir ahí. Él fue enviado por el Señor, quiero que vayas ahora a Felipe, de un simple trabajo, que era limpiar las mesas, atender a las viudas. Quiero agregar un detalle tal vez un tanto fuera del contexto bíblico, le tocaba limpiar el lugar de la cocina, limpiar los baños, limpiar todo el lugar, atender que la gente esté cómoda, va a Samaria y ahora con un eunuco. Señor, pero hay tanta gente bien y me mandas ahora con un etíope eunuco. Ustedes saben bien lo que dice la Biblia acerca de los mutilados, que también eran despreciados por la gente. Pero si mi análisis de la historia, Felipe es el primero que bautiza a un pagano. O sea, tiene que quedar marcado en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque es el primero que hace algo que no había sucedido todavía. No te sientas incómodo por las circunstancias a las cuales Dios te quiere enviar. No importa la carrera que hayas elegido, no importa lo que estés estudiando. Coloca a Jesús en primer lugar, probá que Él te dirija, y donde estés, con la presencia de Dios, vas a ser plenamente feliz. Sin duda vas a ser feliz. Y ahora se convierte el eunuco, lo bautiza también ahí, sigue su camino gozoso. Y dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea o Cesarea. ¡Qué tremendo! Es el personaje mencionado en el libro de Hechos que viaja 40 kilómetros más o menos llevado por el Espíritu Santo. Transporte no de inteligencia artificial, sino real, en cuerpo y alma, ¿verdad? Salió de donde estaba con el etíope y ahora el tipo se da vuelta para darle gracias. ¿Dónde está? El Espíritu lo agarró, lo hizo volar. No pasó esto ni con Pedro, ni con Santiago, ni con Juan, ni con Bartolomé, ni con Andrés. Pasó con este que le habían mandado a limpiar las mesas. ¿Qué extraordinario que es Dios? Que Dios es Dios. No quieras colocarte, no quieras condicionar a Dios. No pienses que el ser humano condiciona a Dios. Dios es Dios y todo aquel que se someta a su voluntad y va a ser feliz donde Dios lo coloque. Y ahora Felipe vuela. No tenían celular, no tenían fax ni nada, pero le mandó un mensajero, dice la esposa, ¿dónde está Felipe ahora? Está por Azoto. ¿Y cómo fue hasta allá? Volando. Me emociona esto, me alegra mi Dios. Este es mi Dios, este es el que yo creo. No importa dónde estés, no importa las circunstancias, si estás con Jesús, si está Dios contigo, si el Espíritu Santo te guía, te dirige, nadie te va a amargar. A veces se encuentra uno en el ministerio o durante en todas las áreas, gente amargada, gente triste, que fue injusto, ¿por qué me trataron así? ¿Por qué me hicieron esto? Mira lo que me pasó. Y cuentan sus historias y están, ¿verdad?, a veces rumiando el mismo dolor que por esto. Mi querido, si estás donde estás es porque Dios quiere que esté ahí, disfrútalo. Y te puedo asegurar que después de un tiempo lo que tú estás haciendo va a ser envidiado por otros. ¿Por qué? Porque Dios te está bendiciendo allí. Y ahora está allí en Azoto, llega hasta Cesario, Cesarea, predica el Evangelio. La gente se convierte. Y si vamos hacia el final del libro de Hechos de los Apóstoles, aparece otra vez aquí Felipe. Capítulo 21, versículo 7 voy a leer, 21:7. Y nosotros completamos la navegación, está escribiendo Lucas, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea o Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Entre la persecución y la muerte de Esteban, en el capítulo 6 al capítulo 21, han pasado 20 años. Fue desarraigado de su familia, de su cultura, de sus seres amados, caminó por Samaria, limpió mesas, limpió baños, limpió cocinas, atendió gente, predicó a los paganos, convirtió a un mago, se relacionó con gente de culturas paganas totales, como un eunuco, llevó el mensaje, predicó en Azoto, en las ciudades intermedias, llegó a Cesarea y ahora se quedó allí. Y un día tocan la puerta. Una de las hijas, porque tenía cuatro hijas, Felipe, abre la puerta, mira, cierra la puerta, esto es toda imaginación mía. Corre hasta donde está el padre. Dice, pa, ¿qué? No te imaginas quién está afuera. ¿Quién? Saulo de Tarso. ¿Qué? Está ahí. Está con un tal Lucas. ¿Te acordás quién es él, no? El que consintió con la muerte de Esteban. Culpa de él tuvimos que salir de Jerusalén. Culpa de él pasamos 20 años de lugar en lugar. Papá, Dios te lo puso en tus manos, ¿por qué no lo matás? Se lo merece. ¿Qué ocurre cuando tenés la venganza en tu mano? ¿Cuánto resentimiento fuiste guardando en el tiempo por las cosas que te han pasado? ¿Cuánto se ha nublado tu mente? ¿Puede usted imaginar el abrazo entre Felipe y Pablo? Bienvenido. Qué lindo que estés en este ministerio. Qué bueno que Jesús tocó tu corazón. No hay un solo versículo de reproche, no hay un solo versículo que Felipe le diga, Saulo, menos mal, ¿verdad? Pero también Dios tendría que hacerte la pagara un poco a vos, porque mira lo que nos hiciste a nosotros, lo que perseguiste. Mira la amargura que tengo con mi esposa, esto y lo otro. Nada de eso, es más, se quedó a dormir en la casa, se quedó algunos días. Y ahora se menciona no Felipe el diácono, sino que se lo menciona el que llevaba la buena nueva, Evangelio es buena nueva, el evangelista, el portador de buenas noticias. La razón de ser de esta institución no es la institución, sino que la razón de ser de esta institución es Cristo Jesús. Él es la razón. Sin Jesús no habría iglesia. Sin Jesús no hay sanatorio, no hay universidad, no tenemos. Sin Jesús, Él es la razón de todo. Y Jesús siempre trae buenas nuevas. Siempre trae buenas noticias, el Evangelio es Jesús. Por lo tanto, si te estás preparando aquí para servir a Dios, eres un portador de buenas noticias, no de malas. Eres un portador de alegría, como recién se contó en la historia de los niños. No llevamos depresión a la gente, angustia, que todo está mal, que las crisis y demás. El mundo está en crisis sin duda, pero la iglesia no está en crisis. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que no tiene crisis. Dios no está en crisis. Dios no está sorprendido con lo que está pasando en el planeta. Dios no está diciendo, ay, mira con lo que hacen aquí, lo que otra vez. No es problema de Dios, es problema nuestro. Y esta iglesia es tan optimista que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Somos una iglesia con un mensaje de gozo, de optimismo. ¿Por qué? Porque nuestro nombre es adventista. Creemos en el advenimiento de Jesús. Y Felipe, en lugar de enojarse con Saulo de Tarso o con Pablo, lo hizo quedarse a dormir en su casa, que hay algo más interesante aquí. Y este, refiriéndose a Felipe, tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Ese versículo me impacta. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años he escuchado que a veces los hijos de aquellos que servimos a Dios a través de la iglesia se cansan de la iglesia, se cansan de la injusticia, se cansan de esto y abandonan la fe y se fueron de aquí y se van de allá y son pobrecitos. Hasta escuché alguna vez que los pobres hijos de los pastores tendríamos que darles el cielo gratis porque todo lo que sufrieron sus padres. No se moleste conmigo. También soy pastor, también tengo hijos, también he pasado circunstancias difíciles. Por ahí alguno dice una expresión, no hagas nada malo porque te van a mandar a la quiaca. Yo estuve en la quiaca. Me mandaron a hacer campaña evangelística y plantar la iglesia adventista en la quiaca, a mí. Y cuando dije al presidente, pastor, ahí está, 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y me dice, vos no tenés problema de altura, así que podés ir. Es más, en la quiaca hasta tuvimos al intendente asistiendo a las conferencias con su esposa. No te molestes. Deja que Dios brille en cada lugar donde tú estás. Dejalo a Jesús que se revele, que se manifieste Él. No importa la profesión que tengas, pero deja que Dios se manifieste en lo que estás haciendo, así sea humilde, así te parezca que está bien o mal, goza, disfruta, sé feliz, sonríe. No sé si es verdad, pero alguien me dijo que para estar serio uno usa 38 músculos y para sonreír solo 8. Así que hasta sonreír, estar feliz es más barato, es más económico. Comparte con la gente el gozo del ministerio, compártelo con tus hijos, porque si tus hijos escuchan que te estás quejando, por supuesto que se van a sentir cierta molestia hacia los que te están agrediendo. Pero si alabas a Dios en todo el proceso, tus hijos van a querer ser parte de. ¿Por qué las hijas que eran de Felipe profetizaban?
Y algunos piensan profetas tenían visiones. No es tan solo eso. Profetizar es hablar en lugar de otro. Así que las hijas de Felipe hablaban en lugar del padre. No dice cuántos años tenía Felipe acá, pero sí hizo que sus hijas continuaran con el ministerio. Mi querido joven, mi querida señorita, mi querido hermano, hermana, al recorrer el camino de la vida y de este ministerio, no hay nada más extraordinario. No importa de dónde Dios te lleve, no importa si Él está con vos. Va a brillar su presencia y vas a ser feliz y tu familia va a estar feliz y va a entender. No, pastor, que el nene tiene que dormir a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, que no puede ir. Carmencita, que está por ahí sentada, teníamos conferencias a la mañana, a la noche, ella venía de la escuela con los hijos, todavía con el uniforme, ahí a la campaña evangelística, Carmen atendiendo a los nenes, los niños, yo predicando el evangelio, haciendo evangelismo, mis hijos se criaron durmiendo en las bancas de la iglesia. Ninguno odia a la iglesia. Ninguno odia a la iglesia. Nuestro hijo es pastor. Hoy día. ¿Por qué? Porque si sacas siempre raíces de amargura, puede ser que pierdas lo más apreciado que es tu propio hogar. Pero si manifiestas que el amor de Dios está contigo siempre, y a veces aunque alguna cosa parezca que no es la mejor, deja que Dios guíe tu embarcación. Hace muchos años atrás, en algún lugar del mundo, un hombre sintió el llamado de Dios para el ministerio. Así que le dijo a su esposa que quería seguir el ministerio pastoral. Dejaron todo y vinieron a estudiar. El primer año fue un poco difícil, pero se superó. Venía con 3 hijos a estudiar para servir a Dios. Dejó su empresa, su compañía que tenía, le iba bien. Tenía buena posición económica. Segundo año, mejor. Pero ya comenzó a escasear un poquito el dinero. Tercer año ya se hizo más dificultoso porque no había entradas, así que tenía que pedir trabajo también al colegio, a la universidad para sostenerse un poco. Y cuarto año se complicó más, ya las reservas no estaban más. En este proceso, un poco de alegría y un poco de tristeza, nació un cuarto hijo. Era el único que nacía, o la única persona que iba a nacer adventista del séptimo día, porque los otros 3 habían nacido mientras eran católicos. Así que era la más santa de los 4 hijos. Y llegó el cuarto año. Como las cosas comenzaron a escasear, fueron a hablar al comedor, a la ecónoma, a los encargados de cocina, si le permitían a los 3 hijos, cuando todos los alumnos terminaban de comer, ir a recoger lo que los alumnos no habían tocado. Le dieron autorización, así que los hijos miraban por la ventana del comedor a ver que no tocaban esto, a ver quién juntaba más. Ir con un recipiente para juntar la leche que no habían tocado, el pan, si había huevo. Y volvían los 3 corriendo a la casa y a competir con entre ellos, sabían quién habían juntado más. La esposa y madre muchas veces no podía retener las lágrimas diciendo ahí, mirá dónde hemos llegado. El pan, el budín de leche, de pan con leche es rico, pero comerlo todos los días. Terminó el cuarto año, llegó la graduación. La familia no adventista vino a sacarse fotos con ese nuevo pastor, le habían dado trabajo donde ir, se estaba preparando la mudanza, se fueron, terminó ese gran día, y la hija menor de tan solo 2 años intenta subir a una mesita mientras estaba todo el desorden de la mudanza, se resbala y se cae de la mesa y golpea con su cabeza una punta de la mesa. Corren a ver qué había pasado, la pueden dormir, se duerme, pero a las 5 de la mañana despierta. La nena estaba llorando otra vez, van al sanatorio, la revisan y se dan cuenta que tenía un derrame cerebral. Ponen a toda la gente a orar, que Dios hiciera un milagro, Dios iba a hacer el milagro, cómo esta familia que lo había dejado todo, que había sufrido tanto para llegar hasta el momento, preparándose para ir a trabajar. 5 días después, el milagro aparente no ocurrió, sino que la niña murió. Parecía que Dios estaba dando el premio de haberlo dejado todo para servirle a Él. Toda la familia no adventista vino. Uno de los tíos, de mucho dinero, fue, le dio un cheque, le dice, hiciste mal en estar en este lugar, mirá, Dios te mató ya un hijo, deja esto antes que Dios te mate otro. Nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. El hombre tomó el cheque, eran muchos ceros, dijo, te lo regalo, no necesitas devolvérmelo. Así que tomó a sus hijos, le contó lo que estaba pasando y les preguntó qué pensaban que se tenía que hacer. Y los 3 hijos contestaron, papá, si Dios te llamó. Así que fue al cementerio, con el cheque, con sus hijos, tomaron de la mano y alrededor de la tumba fresca de su hija, rompieron el cheque. Y dijo más o menos así, Señor, yo escuché tu voz llamándome. Sé que no te has equivocado. Y quiero prometerte que te vamos a servir todos los días de nuestra vida hasta que esta tumba se abra y nos devuelvas a nuestra hija. Ese hombre era mi padre, la nena que murió mi hermana. Dios cumplió su promesa. Dios no falla. Déjalo que Él te guíe. Déjalo que Él te guíe. Descansa en Él. Un día la tumba de Lidia Beatriz Espósito, que nació un 25 de diciembre, se va a abrir porque Dios no miente. Coloca siempre agradecimiento en tu corazón a lo largo de la vida. Hoy día somos 7 pastores por la gracia de Dios en la familia, sirviendo a Jesús, haciéndolo con alegría. No puedo terminar esta mañana sin hacerte una invitación. No importa la carrera que sigues, si estás en teología, si estás en medicina, si estás en odontología, si estás en educación, en el área educativa, no importa el área que estés. ¿Quisieras en esta mañana consagrar tu carrera a Jesús? ¿Quisieras dedicársela a Él, que decirle, Señor, donde tú me guíes, yo quiero ir? Nuestra hermana va a cantar en este momento. Y mientras ella canta, voy a invitarte a ti, si eres alumno, si estás estudiando, y quieres decirle a Jesús, Señor, lo que tú me guíes, voy a ir. Porque sé que contigo siempre va a haber bendición. ¿Quién es el primero, la primera que se quiere levantar y venir aquí adelante? Yo quiero orar por ustedes, este es el final. Y quiero orar por todos aquellos que quieren dedicar su carrera, su estudio, su capacidad, sus talentos. No importa si está en el área informática, si está en el área de contabilidad, no importa tu área, pero decirle, Señor, cuenta conmigo. Donde tú me guíes, yo voy a ir. ¿Hay alguien? Levántese y venga aquí adelante mientras nuestra hermana canta. Sí, aquí, sí. Pasen aquí adelante. No suban aquí arriba, solamente aquí abajo quedan mientras ella canta. Por favor, coloquen la música. Y todos los que quieran decir al Señor Jesús, aquí estamos, envíanos, lo haremos con alegría. Amén, amén. Nos decimos la gente de más edad, amén, amén.
Hirieron su sien, clavaron sus pies, pero fue la angustia que lo hizo llorar. Su vida dio, así puedes entender. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Si a Cristo vieras hoy parado aquí, la gloria de su rostro, sus lágrimas por ti, extiende sus manos que el clavo hirió. ¿Cómo puedes tú decirle no? decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas tu amor. Cristo está esperando por ti. Hoy cierra los ojos con tu corazón, lo verás. Él deja que decidas tú lo que deseas. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús?
Venga, venga. Pueden pasar, pidan permiso, si no empujen, pero lleguen hasta aquí. Quiero orar por ti.
Sabiendo que
no importa si estás arriba, puedes bajar también.
Y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor. Hirieron su cielo, clavaron sus pies. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? A Jesús.
Querido Señor, gracias porque esta es tu universidad, a ti te pertenece, tú eres el dueño. Gracias porque esta es tu iglesia, porque tú la compraste con la sangre expiatoria de Jesús. Todo el tiempo estamos clamando por más obreros a la mies. Y mira este tremendo grupo de jóvenes, de señoritas que están diciendo, Señor, te dedicamos nuestra carrera, te dedicamos a ti nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras limitaciones, para que tú te glorifiques en nosotros. Bautiza esta decisión, que sea inolvidable. Que después de todo el conocimiento académico que reciban, en este momento puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que todo lo que sepan pueda ser santificado por Él. Y donde vayan, lo que hagan, puedan ser bendición. No te pedimos que nos envíes donde a nosotros nos gusta. Queremos que nos envíes donde tú quieres que vayamos. Nos sometemos incondicionalmente a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abraza al que tienes a tu lado, si es tu esposa, dale un beso, si no es tu esposa, no lo hagas. Decirle Shalom, Maranata, que Dios te bendiga. De mi parte, gracias por permitirme estar acá.
Bueno, para finalizar este culto, puestos de pie, vamos a cantar el himno Después del Río, 342.
Escucha tu música, está.
Oramos. Señor, sin dudas, lo que haces por nosotros es maravilloso. Todo lo que cumpliste, todo lo que obraste, es grandioso, Señor. Y muchas gracias por tu misericordia. Y todavía, Señor, lo mejor nos llegó, que es el cielo. Gracias por tanto. Gracias por todo lo que hiciste. Y gracias porque nos cambiaste por completo. Gracias por este fin de cuatrimestre académico. El Señor nos acompañó. El Señor estuvo cerca. Muchos sueños fueron cumplidos. Llegamos a muchos propósitos. Y sin dudas, esto no era posible sin tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.